Revisando algo de información interesante respecto de lo que pasa con el uso del preservativo en la República Argentina y particularmente la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, precisamente, el contagio, hay dos informes interesantes. Uno que habla de la sífilis y que ha aumentado, hay un incremento sostenido de distintas infecciones de transmisión sexual, especialmente de la sífilis. Y se encuentran casos por transmisión sexual en edades cada vez más tempranas, a partir de los 13 o 14 años, y también para personas mayores de 60 años. Y por otro lado, el tema del uso del preservativo, que es muy interesante también, una encuesta hecha entre los años 2020 y 2021 por la Fundación para el Cuidado de la Salud del SIDA, que dice que solamente el 17% de los adolescentes y jóvenes encuestados manifestó utilizar el preservativo en sus relaciones sexuales. Así que vamos a hablar un poquito de este tema que debe preocuparnos a todas y a todos. El doctor Juan Pablo Briá es integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría y miembro del Comité de Adolescencia. Con él vamos a hablar precisamente de este tema. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación.
No, y gracias por atendernos. Sabemos que ha hecho un huequito allí para poder charlar con nosotros. Usted, que es especialista en adolescentes, ¿ha detectado este tipo de conductas? ¿Y qué lectura hace? Que me parece es lo más importante que usted nos puede brindar.
Sí, a ver, en los últimos años se ha notado estadísticamente un aumento de los casos principalmente de sífilis en la población en general y en particular en la población entre 15 y 24 años. Como hablaba al principio de la nota, la mayoría son en esta población adolescentes y adultos jóvenes y en los mayores de 60 años. Esto está íntimamente relacionado con la disminución o la falta de uso preservativo en las relaciones sexuales, sea cualquiera el tipo que sea, la disminución de la barrera de protección, y a su vez esto también que se vio en las estadísticas a partir de una alarma que empezó a sonar entre el 2013 y el 2014 con el aumento de la sífilis congénita, o sea, la enfermedad de transmisión sexual genera esta infección, se desarrolla en embarazadas y en los recién nacidos. A partir de ahí, nosotros empezamos a evidenciarlo, vamos a decir, en los números, y posteriormente empezamos a tener en la experiencia diaria, en el cotidiano, más adolescentes con algún tipo de sintomatología compatible con sífilis. La sífilis, vamos a decir, en este momento es la infección de transmisión sexual que más frecuentemente estamos viendo, ¿no?, dentro de ella, de las presentaciones.
Doctor, ¿y cuáles son las características o los primeros síntomas de esta enfermedad?
Bien, les pueden presentar por una lesión que es indolor, que se llama chancro, es una lesión primaria que puede aparecer en la zona genital, es una lesión que, vamos a decir, que es como una especie de se llama pápula, es un grano que se destecha, se rompe y queda como una herida ulcerada. Esa herida no duele y a veces se pasa por alto, como una lastimadura o algo, ¿no? En un segundo estadio pueden aparecer otro tipo de manifestaciones, como algún exantema en la piel, ganglios, fiebre y demás, que muchas veces pueden pensarse en otras patologías exantemáticas que no son transmitidas en los adolescentes, en este caso, y que siempre tenemos relación con algún tipo de contacto, vamos a decir, sexual, con otra persona, sin haber tenido protección. Digo, el antecedente epidemiológico es fundamental en esto. La escucha es fundamental en la consulta con los adolescentes y en la consulta diaria, ¿no? Esto de no juzgarlos, de no poner muchas trabas para que ellos, ante los primeros síntomas, puedan recurrir a sus referentes, a sus cuidadores y a los médicos y a las médicas que podemos atenderlos, ¿no?
Doctor, ante todo, para tener en cuenta, ¿qué consecuencias tiene esto, más allá de estos eczemas y estas situaciones que usted está planteando, en la salud de las personas? Digo, porque parecía que estábamos hablando de sífilis y estamos hablando del pasado, y es muy cercano. Ustedes nos están dando la pauta de que esto está sucediendo hoy.
Claro, de hecho, justamente en algún momento, si nosotros nos ponemos a ver históricamente, como dice, del pasado, muchas figuras de la historia han cursado con sífilis, tuberculosis y otras enfermedades que parece que estuvieran volviendo, y en realidad acá, en el caso de las infecciones de transmisión sexual en general, y en particular la sífilis, pero digo en todas, el uso del preservativo en este momento es vamos a decir, cardinal, es radical, es importantísimo. Y además, al tener nosotros un aumento de los casos, un aumento en la presencia, porque el aumento es por regiones, O, como les decía, empezamos a ver en recién nacidos y después vemos que eso se traslada. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en esto es el tema de la escucha, el tema de que no solamente la escuchan los adolescentes, tanto en los ámbitos de eso se desarrollan, sino en la consulta médica, y que la información adecuada llegue a ellos, ¿no? Eso es prevención primaria, uh-huh, en este caso. Después de las consecuencias, muchas veces, muchas patologías son tratables, algunas son tratables y curables, otras son tratables que persisten durante el resto de la vida, uh-huh, y en este caso, cada una tiene distintas manifestaciones. Uh-huh. En definitiva, digo, las consecuencias, si uno no trata una sífilis tiene distintos estadios y puede ir hasta una sífilis terciaria. Yo, un paciente llega con una sífilis terciaria, un paciente que ya estuvo muy enfermo previamente y no se le encontró un diagnóstico, vamos, claro, a decirlo así, claro, ¿no? Pero que ya uno, ante esa situación, como les contaba, esto del brote, la fiebre, el decaimiento, las molestias, ya uno piensa en una sífilis y pide los análisis para eso.
Ahora, doctor,
en el caso de otras, sí, perdón. En el caso de otras es más son más asintomáticas, entonces el antecedente del contacto sin protección es muy importante.
Claro. Y estamos hablando de protección en todo tipo de relación sexual, claro, ¿no? Claro. Digo, porque a veces, claro, se habla o se piensa en una sola forma, claro, y cuando hay distintas formas,
sí, se
de
piensa
relacionarse.
En relaciones vaginales o de penetración en particular, ¿no?
Ahora, de hecho, las lesiones por sífilis pueden aparecer también en boca.
Claro.
Ah, claro.
Digo,
claro,
es contacto sexual, digo, genital, anal u oral. Ajá. Uh-huh.
Doctor, ahora, esta encuesta que yo estaba revisando no pregunta el por qué sí o por qué no el uso del preservativo. Digo, ¿usted qué ha detectado en los adolescentes que trata? Digo, ¿por qué no lo usan el preservativo?
A ver, particularmente, vamos a decir, es una etapa en la vida en la cual hay cierta confrontación con algunos marcos y algunos límites de algunas cuestiones. Uh-huh. Hay cierta sensación de omnipotencia, de que esto no me va a pasar a mí, ¿no? Está, vamos a decir, también lo emocionalmente intempestiva que puede ser la adolescencia en muchas cuestiones.
Sí, son inmortales, y, claramente.
Y, claro, digo, nos ha pasado a todos, uh-huh, en algún momento, ¿no? Digo, en esto igualmente, que llegue la información a ellos en forma adecuada, que se sientan escuchados, es relevante para disminuir este tipo de situaciones. Uh-huh. ¿No?
Y la
que
combinación
la salud pública en general,
claro. ¿Y la combinación de alcohol o drogas puede influir, doctor, al momento de tener una relación sexual?
La combinación de alcohol o drogas siempre, vamos a decir, altera la percepción de la realidad de alguna u otra forma, uh-huh, en mayor o menor medida, y es, vamos a decir, un factor que puede favorecer a la falta de cuidado, uh-huh, entre las personas, de todo tipo, digo,
en todas las edades puede pasar.
Claro, también para los traumatismos, digo, para la violencia, para otros ámbitos también.
Bueno, lo vemos en los accidentes de tránsito, claro, ¿no? Digo,
exactamente.
La influencia del alcohol.
No, y por allí está la otra parte. Se habla mucho del preservativo y se lo relaciona con el VIH como primera medida, ¿no? O sea, hay como la información ha sido acotada en ese sentido. La no aplicación de la ESI en muchos casos también está haciendo esto. La falta de información, doctor, nos da esa impresión a nosotros.
A ver, la ESI, la Educación Sexual Integral, está garantizada por la Ley de Educación Sexual Integral, por lo tanto es de cumplimiento en todo el ámbito, de todos los ámbitos del país, ¿no? Uh-huh. Y el acceso, vamos a decir, al preservativo y a los métodos anticonceptivos, a los métodos de protección de la consulta médica también, ¿no? Está garantizada por la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, la 5.673, de hecho. Todo esto tiene un marco jurídico que debe ser aplicado en todos lados. No tendría que ser una causa que no se aplique o que no se empiece a instrumentar y no se garantice el acceso, no solo a los adolescentes, sino a toda la población en general. Digo, el uso del preservativo, se puede administrar gratuitamente y es público esto, que es gratuito en todos los centros de salud y hospitales de todo el ámbito de nuestro país. Con lo cual, esa no debería ser ni una excusa ni una causa, pero después está la parte de la conducta, el comportamiento y la responsabilidad personal y hacia los otros, que es la que nosotros tenemos que, de acuerdo a cada edad, tratar de colaborar y que llegue la información, uh-huh, adecuada, ¿no?
Bien.
Bueno, pero acá en definitiva puede ser una de las causas que en algunos lugares simplemente más menos, pero también la información no solamente llega por la ESI, sino por un montón de otros sectores.
En un ratito acá vamos a estar hablando, porque Mendoza va a iniciar una campaña de información, una campaña para promover el uso del preservativo, y ellos distinguen tres causas: accesibilidad, información y comunicación. El tema de que todos los adolescentes sepan, hablamos de adolescentes porque, bueno, precisamente hemos tomado esta etapa, digo, pero que todo el mundo sepa que en un centro de salud tenés acceso gratuito a un preservativo, me parece que es importante que se sepa, y no sé si realmente todos manejan la información, ¿no?
Totalmente, a veces, digo, si no tenemos acceso a la información, estamos vulnerando el derecho a la salud, en definitiva.
Claro.
Digo, es uno de los derechos principales, y esto está garantizado por una ley, en definitiva. Entonces, digo, la educación sexual integral, la atención integral de niños y adolescentes, la ley de salud sexual y reproductiva, nosotros tenemos un marco normativo, diría, espectacular a nivel mundial, y todo esto no tendría que ser vulnerado por ningún tipo de obstrucción de llegada a la información, a los métodos. Digo, no todo es un método anticonceptivo, una pastilla, digo, claro, un implante. Es todo, en realidad, no es que solo una cosa u otra. Exacto. Más allá de las creencias religiosas, más allá de los mitos, digo, todos, la accesibilidad debe ser garantizada, y está garantizada por ley.
Es así. Doctor, muchísimas gracias por atendernos, ha sido muy amable.
A ustedes, muy amable.
Encantados.
Que tengan buen día.
Gracias. Buen día. Saludos. Doctor Juan Pablo Bría es integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría y miembro del Comité de Adolescencia. Dato interesante que tiene que ver concretamente con el VIH, porque esta la Fundación para el Cuidado de la Salud del SIDA es quien ha hecho esta encuesta. De las provincias con más incidencia con VIH, Mendoza está en noveno lugar, sí, con 16,9 casos cada 100.000 habitantes. Una tasa que está por arriba de la tasa a nivel nacional. Y en relación con la sífilis, la tasa local en Mendoza es de 62,9 casos. Y también está por encima de la media nacional, que es de 56,1. Y sí, se categoriza la estadística según sexo biológico de las personas, tanto a nivel país como a nivel provincia, la tasa de sífilis es mayor en las mujeres y la de VIH en varones.